El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, ¿cómo están? Son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo, cuando la región metropolitana es 19 grados con 2, 28 la máxima esperada hoy día para la capital. ¿Qué les parece, chicos? ¿No que querían invierno? No pasa nada todavía. Estamos luminosas. 27 va a ser mañana y 24 el jueves la máxima esperada para la región metropolitana, aunque se expectan nubecitas para los próximos días. Mínimas de 10, eso sí, las mínimas están bajando y probablemente lo están ya sintiendo en las noches. Les damos, por supuesto, un saludo y un abrazo muy sentido a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar del país, a quienes se comunican con nosotros a través de Instagram, a través de Twitter, a través de TikTok, incluso también estamos ahí. Uchile Radio, Radio Uchile, Antonella Esteves, así nos encuentran y pueden comunicarse con nosotros y comentar también los contenidos de nuestro programa, además de recordarles que pueden ver toda la programación de prensa de Radio Universidad de Chile a través de YouTube y pueden escuchar todos los programas de nuestra radio a través de la sección Vuelva a Escuchar en radio.uchile.cl. Si se lo perdieron y quieren comentarlos, quieren recomendarlos, quieren compartirlos, ahí están en YouTube y también en la sección Vuelva a Escuchar de radio.uchile.cl. Hoy día vamos a estar con una dupleta de hombres talentosos desde España. Eduardo Guerrero nuevamente regresa al Teatro Nescafé de las Artes y nuevamente regresa también al Semáforo para hablar de su nuevo show. Nos encanta el flamenco, ustedes lo saben, el flamenco contemporáneo además, y Eduardo Guerrero es uno de sus más brillantes intérpretes a nivel mundial y está en Chile con su nuevo show que se llama Desplante. Que rinde homenaje a los cantes mineros del siglo XIX que hicieron la región de Murcia. Vamos a estar conversando con él al respecto y de este show que se va a presentar el 16 de abril a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Y también vamos a estar conversando con el director de la obra Fragmentos. Es una puesta en escena del dramaturgo Lars Noren y Marcos Guzmán es el encargado de dirigirla, con de verdad un estupendo, estupendo elenco. Francisca Márquez, Verónica Medel, Luciano Reynoso, Guillem Sepúlveda, Sergio Hernández también aparece en la obra, una participación especial. Así que vamos a estar hablando de todo aquello con Marcos Guzmán y vamos a partir con... Me iban a sorprender. Es una sorpresa. Ya, vamos a partir con algo que va a ser una sorpresa. Vamos con eso.
Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad.
Ustedes vieron las cosas que veo yo acá. Impactante, cómo nos toma el ritmo cuando escuchamos guitarra flamenca. Y por supuesto, ahí los chiquillos cogieron un clásico para partir el programa y para recibir a nuestro invitado, porque el flamenco en sus diversas formas se expresa en el trabajo de Eduardo Guerrero. Eduardo, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y vosotros qué tal?
Estamos muy bien, con muchas ganas de conversar contigo y de verte nuevamente en el Teatro Nescafé de las Artes. Yo estaba revisando acá cuándo fue la primera vez que te entrevistamos acá en el programa, y creo que fue por Guerrero. Creo que viniste con Guerrero el 2018, ¿puede ser, a Chile?
Sí, sí, sí.
Mira, ya hay una relación instalada con el público en nuestro país. Y recuerdo que en esas conversaciones, Eduardo, hemos hablado de... lo interesante del interés que hay en Chile respecto al flamenco y la diversidad también de expresiones que esta tiene en el público chileno. Y quería preguntarte por eso, por tus recuerdos y por tu mirada respecto a cada vez que te presentas en nuestro país.
Pues la verdad que es todo un placer recibir tantos mensajes cuando notifiqué que regresaba a Chile. Y cómo rápidamente la comunidad del flamenco y seguidores que viven allí rápidamente me enseñaron sus boletos comprados, la ilusión, manifestaron en sus stories de Instagram, en sus portales de redes sociales, empezaron a manifestar que volvía, ¿no?, al teatro, al Nescafé de las Artes, y en esta ocasión para presentar Desplante el día 16. Así que eso es algo de agradecer, que cada vez que vaya a Chile tenga ese cariño del público y que la gente esté tan deseosa del regreso de Eduardo Guerrero a Chile.
Por supuesto, además porque, como digo, ya hay un vínculo, ya has venido varias veces presentando cada vez espectáculos distintos. Y en este caso, en particular, hablamos de Desplante, que también hay una empatía posible con Chile, también siendo un país minero, ¿no? Desplante se inspira en el trabajo trabajo de los mineros, de los cantes mineros del siglo XIX que hicieron en la región de Murcia. Háblanos respecto a eso, ¿no? Porque pensar en cantes mineros no es algo que nos resulte obvio. Cuéntanos respecto a esa tradición.
Bueno, realmente Desplante es una pieza que se ha ido transformando según la evolución del paso de la carrera de un artista. En este caso, Desplante se construye en el momento que yo gano el premio Desplante en el reconocido concurso del cante de las minas, ¿no?, en La Unión. Y allí se otorgan tres distinciones: el bordón minero, que es la guitarra, al cante se entrega también otro de los premios, y otro de ellos es el Desplante, que es al baile. Y ese fue el premio que yo recogí y que realmente pone mi carrera en valor una vez que gané ese premio, y fue como un despegue total, ¿no? Entonces, la primera propuesta que teníamos para lanzar al público después de haber ganado el premio fue hacer Desplante. Y Desplante para mí era eso, ¿no? Era recorrer con los palos que había llegado a conseguir ese reconocimiento y ese premio, ¿no? Entonces, en cada una de las cribas tú tienes que hacer el baile del taranto y un baile libre. Entonces, en este caso, pues hacemos, está el taranto, está con los tangos que pasé en la primera criba, y está la alegría que fue con la que estaba en la final. Siempre se hace taranto, un baile libre, taranto, un baile libre, y en la final te otorgan el reconocimiento. Así que para mí fue algo como... vamos a darle ese guiño, ¿no? Y cómo se ha ido transformando también la pieza, ¿no? Como desde que se ganó el premio, cómo ha evolucionado esos números, cómo transitan en el ahora, en mi forma de bailar, cómo lo entiendo. Y también, como es aniversario de la compañía, hacemos 10 años, queríamos empezar con manifestar y sacar al disfrute de todos los seguidores todas las piezas, ¿no? Entonces hemos ido encajando intentando encajar en cada uno de los festivales donde nos estamos posicionando, en sacar una de las piezas que conjuntan este décimo aniversario de la compañía.
Bueno, exactamente, porque han pasado ya, van a ser 11 años desde ese Festival de las Minas de la Unión, en donde tu trabajo fue reconocido y cruza. Entonces, me parece que la descripción nos ayuda también para quienes nunca te han visto bailar. Un poco la propuesta que tú tienes como coreógrafo y bailador, que es, por un lado, abrazar la tradición de las distintas vertientes del flamenco, ¿no? Y por otro lado, jugar mucho con la danza contemporánea. Cuéntanos respecto a ese ejercicio y a lo que tú sientes cuando miras al Eduardo Guerrero, que ganó ese festival hace 11 años atrás, y al que está hoy día sobre el escenario. ¿Qué hay en común? ¿Qué ha cambiado?
La evolución ha sido en un progreso del paso del tiempo como persona, como artista, y todo eso ha ido garantizándome también una seguridad a uno mismo. También en ese momento observaba la tradición desde otro punto de vista al que hoy en día la visualizo, ¿no? Para avanzar en esta vida, siempre tienes que estar agarrado a la tradición, a la raíz, a lo primitivo, a tus principios, a los valores más con los pies en la tierra. Y para avanzar a esa nueva convocatoria que te pide tu cuerpo hacer, porque realmente tú dices, abrazas la tradición y juegas con la vanguardia, ¿no? O con la contemporaneidad. Pero al final es que creo que esa fórmula, creo que es la que deseamos cualquier artista, ¿no? Porque al final, sin tradición no hay evolución. Y eso es primitivo para nosotros. Tú tienes que conocer cuáles son los principios del flamenco y cómo son, para luego poder llenarte, disfrutar, pero siempre desde el conocimiento de la tradición.
Ahora, también hay en el flamenco, y algo que tú y yo hemos conversado antes en entrevistas anteriores, Eduardo, un permiso que nos da el flamenco para abrazar las emociones, ¿no? Y vivimos en un mundo muy cínico, diríamos hoy día, ¿cierto? Muy desapegado, en donde tendemos, ¿cierto?, a dejarnos llevar por la máquina de la producción. Se nos exige, además, que seamos seres humanos productivos y que el cuerpo que tenemos, ¿no?, se ponga a disposición de esa lógica, ¿no? Y estar produciendo todo el día. Y empezamos entonces a resentir eso en nuestros cuerpos y también en nuestra cabeza, en nuestros estado de ánimo. Y el flamenco nos da una salida. A mí me siempre imagino que es como el disparador de un vapor, ¿no? Que nos permite que salgan por ahí muchas emociones. ¿Qué te pasa a ti cuando bailas en ese sentido? ¿Qué sientes que te regala el flamenco en términos de ser más profundamente?
Y yo creo que tenemos una suerte el poder estar en la escena y el poder ser libre en la escena, porque ahí realmente es donde por cada poro de nuestro cuerpo salen nuestras emociones, salen todos los traumas, todos los problemas, porque al final, una vez que entras en la escena, parece que no, pero todo ha cambiado. O sea, si realmente llegas a estar al 100% en la escena con esa concentración, creo que hasta en ocasiones que pueda verte en vídeo, te sorprende lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Yo hay veces que he visto cosas que he dicho, o sea, ¿soy yo? O sea, yo mismo me he sorprendido del mismo yo, ¿sabes? Era como, ¿eso es real que me esté pasando esto? O sea, yo he vivido eso y no lo recuerdo en mi mente, cómo ha existido esa posibilidad de que algo te ocurra y rápidamente salga de ahí, ¿no? Y hay otras veces que llegas al camerino y tardas un rato en estar. Yo hay muchas veces que digo, ha pasado un rato y sé, o sea, soy consciente de que he llegado al camerino y estoy sentado. Pero ese estado de necesitar ese rato de cómo llego otra vez a donde es mi vida, ¿sabes? De la emoción tan grande que acabas de sentir, ¿no? Y también por lo que recibes del público, ¿no? Toda esa carga energética también es mucha visualización, muchos ojos mirando a ti, muchas energías proyectadas sobre ti. Entonces eso también hay un momento en el que necesitas hacer y volver a la normalidad. Pero yo creo que el pasar por el escenario es una de las cosas más maravillosas que me puede pasar
sin
en la
duda,
vida.
sin duda. Además pensaba en este término que tienen ustedes en España, ¿no? Del duende, de esta posibilidad de conectarse con algo que no está en nuestro cotidiano, pero que está disponible, creo yo, ¿no? De poder llegar hasta ahí y encontrarse con esas esferas del ser humano, del alma humana, que están en el arte disponibles para nosotros, para poder disfrutar y ponernos en contacto. Con cosas quizás que son más profundas, que son necesarias, que dejamos de ver en la cotidianidad. Estamos conversando con Eduardo Guerrero a propósito de que regresa a Chile y regresa al escenario del Teatro Nescafé de las Artes el 16 de abril a las 20 horas con este espectáculo que se llama Desplante y que, como él nos contaba, va recuperando ciertas imágenes y ciertas coreografías y montajes que están movilizando su carrera de los últimos 10 años. Hablemos de quienes te acompañan en el escenario durante este espectáculo. Entiendo que vas a estar en la guitarra con Javier Ibáñez y en el cante con Manuel Soto. Háblanos de ellos.
Bueno, en esta ocasión no podrá ni asistir ni Manu ni Javier.
Entonces, ¿con
porque
quién
volvemos. Estoy con Fran Alblanco, un cantador maravilloso de Málaga. Un chico muy joven, muy prometedor, y con Víctor Franco, que también viene tocando la guitarra. Entonces nosotros estamos con otro espectáculo, estamos en Bogotá los días de antes, y la guitarra y la voz son los que vienen con nosotros a Chile. Y bueno, esa sensación de tener gente tan joven cerca de ti, conviviendo esta experiencia, ¿no? Una vez más, ¿no? En los proyectos anteriores sí que estuvieron Manu y sí que estuvo Javi, pero en esta ocasión estos dos chicos que nos acompañan hacemos un trío muy bueno, porque hay una energía muy, muy, muy impactante. Y luego, para mí, eso que hablábamos al principio de lo primitivo, ¿no? De solo el cante, la guitarra y el baile se van a manifestar en la escena con esa desnudez y con esa crudeza, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto reconocer y ver hoy en día, porque al final estamos tan infectados de tantas cosas que es tan difícil ver algo desde la sencillez y desde lo más natural, ¿no? Yo el otro día que estábamos preparando la pieza decía, es que para mí es como todo es natural. Y entramos en una dinámica, y el natural, porque el natural, y la verdad que es eso, ¿no? Que la naturalidad en las cosas la estamos perdiendo, ¿no? El tiempo para dedicarle a la escucha de la guitarra, al cante, no le estamos dando la oportunidad, porque lo tenemos ya hecho tan, tan cotidiano para nosotros, que a lo mejor no lo manifestamos tanto. Pero en esta ocasión quería esa sencillez, ¿no? Esa naturalidad de estar en la escena con el toque y con la voz.
Claro, y además pienso también, Eduardo, el nivel de exposición, ¿eh? No, acá no tienes dónde esconderte, no hay más bailarines, no hay una gran orquesta, son tres personas en el escenario, iluminación, vestuario y fue. Ahí es, te vamos a ver ahí full expuesto finalmente.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y además con muchas ganas porque es verdad, nosotros volvemos a Latinoamérica cada 2 años, ¿no? Pero estos 2 años han sido como muy, muy, muy local. Hemos perdido la sensación de salir fuera de nuestro país a hacer las giras que hacíamos anteriormente. Yo recuerdo giras con Eva Hierbabuena, con Rocío Molina, con Antonio Canales, que salíamos a mes y medio o 2 meses fuera de casa. Y entonces no admiramos tanto la salida ya, ¿no? Es como cuando te llega algo así, lo coges con muchísimas ganas y dices, hostia, volvemos a tener el timón del generar el arte, de sacarlo fuera. Al final, nosotros aquí en España siempre recibimos mucho por el Festival de Jerez, por la Bienal, todos esos festivales atraen mucha gente de fuera, pero nosotros nos cuesta esa salida y de llevar nuestros espectáculos al extranjero.
Bueno, vamos a ser afortunados y afortunadas entonces de poder
Sí.
tenerte acá y recibirte en el Teatro Nescafé de las Artes el 16 de abril a las 20 horas. Te deseo además una estupenda pasada por Bogotá. Qué maravilla ir a Bogotá, comer rico y tomarse un cafecito, y la gente es tan amable en Colombia. Así que les mandamos un abrazo a ellos y te mandamos un abrazo a ti, Eduardo, y te esperamos pronto acá entonces el 16 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes. Que estés muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por este ratito de cultura, de arte, y he estado muy a gusto, muy, muy bien. Y lo único que les pido a la gente que se vengan al teatro el día 16, que será una noche de compartir y de admirarnos, porque tengo muchas ganas de volver a reencontrarme con el público chileno. Os
Bueno, ahí
mando un
vamos a
beso muy
estar.
fuerte.
Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo.
Chao.
Nosotros nos vamos a la pausa escuchando acá una favorita de la casa, original de Pedro Guerra, en la versión de Jorge Drexler y Silvia Pérez Cruz, sin puntos ni comas.
No somos siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir de lodo. Siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir el lodo.
Neuras y gritos y coches llenos.
De bombero un día que por jugar a echar troncos al fuego quemé los muros de la patria mía.
¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama rayas del talego y la ambición un perro y la ambición un perro policía? El bueno, no tienen en otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguirlo. Neuras y gritos y coches y aromas, calles y cuerpos y noches y azares, sigue corriendo sin puntos ni comas, sube al infierno, baja los altares. Perdí mi sueldo de bombero un día, que por jugar a echar troncos al fuego, quemé los muros de la patria mía. ¿Cómo iba yo a saber que la ira del talego y la ambición un perro y la ambición un perro policía? ¿Cómo iba yo a saber?
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este sábado 13 de abril a las 19:30 horas a los músicos nacionales Bocho y Laró, dos talentosos artistas presentando en este escenario su gira Ya Casi Sale el Sol. Bocho, con su segundo disco titulado Diamante, nos regalará su creatividad fusionando géneros como el Latin Pop y el Latin Rock con estilos latinoamericanos de raíz. Por su parte, Laró irrumpió en la música chilena con su disco Abriendo Latidos y ahora se encuentra en la promoción de su segundo disco titulado Bailar en la Cuerda Floja, que compartirá con su público en este escenario. Los invitamos a no perderse estos dos tremendos proyectos musicales, cada uno con su banda y por primera vez en este escenario. Bocho y Laró en Sala Máster. Sábado 13 de abril, apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Passline. Más información en www.salamaster.cl.
Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast, todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Los libros son puentes que unen mundos y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Letelier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen, entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrit.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro.
Vuelve a caer.
Fragmento es un relato coral sobre un grupo de outsiders en una gran ciudad, una pareja de hermanos enfrentados a un padre abusador que vuelve a casa, una migrante con su madre en un hospital público, un joven adicto encerrado en un closet. Eso es parte de las historias de personajes que recorren las calles de una ciudad en crisis, hipnótica y violenta. Son historias de terror, precariedad y furia que a partir del encuentro de un cadáver en un parque público se unirán en un relato común de supervivencia y redención. Esto, que suena muy tercermundista y muy duro, fue escrito ni más ni menos que por Lars Noren, que es un destacado dramaturgo que nació ni más ni menos que en Estocolmo. O sea, es cuando problemas del primer mundo también. Y esta es la base de la obra Fragmentos, y estamos acá en el estudio con Marcos Guzmán, quien está a cargo no solamente de la dirección, sino la puesta en escena, el concepto espacial y diseño de esta obra. ¿Cómo estás,
Marcos? Hola, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Muy bienvenido y muchas gracias por hacerte el tiempo de venir a conversar con nosotros acá en El Semáforo. Y tengo un montón de preguntas para hacer. Primero, contarles a quienes nos están escuchando a esta hora que la obra está en cartelera de miércoles a sábado, desde las 20 horas de miércoles a sábado y los domingos. Es una cosa que me gusta mucho de Matucana 100. Que haya funcione los domingos. Sí, el domingo es un muy buen día para el teatro.
Sí, un bonito día. Bonito día y no entretenido. Bueno, igual es intenso, ¿no? Son de miércoles a domingo muchas funciones, pero interesante, sí, sí.
Sí, además hay un super elenco que está protagonizando esta obra: Francisca Márquez, Verónica Medel, Luciano Reynoso, Guillermo Sepúlveda, con la participación especial de Sergio Hernández y Lu Jiménez. Sí. Y quería preguntarte por tu vínculo con Lars Noren, porque sé que tú has trabajado con
su
dramaturgia.
Sí, este es como el segundo proyecto que hacemos en torno a la dramaturgia de Noren. El primero fue Demonios. Uh-huh. Estuvimos ahí como 3 años como moviendo la obra, nos fue muy bien. Y nada, es una dramaturgia bien, bien fascinante. Él, bueno, murió en la pandemia. Uh-huh. ¿Ya? Esta es una de sus últimas obras, que la escribió el 2015, que prácticamente no se ha montado todavía, de hecho no había traducción al español, y nada, estamos como súper enamorados y fascinados con su universo, con su imaginario. Es muy poderoso, porque en el fondo, claro, hay una cosa muy de, que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con la familia, con las relaciones padre, madre, hija, hijo, digamos que son como relaciones como un poco indisolubles, que operan de algún modo también como un loop, que arrastran después a esos hijos cuando se vuelven padres, madres, también a instalar ciertos vicios que un poco se ejercieron sobre ellas y ellos, y ellos también después, cuando están desde algún lugar en esos espacios de poder, también los vuelven como a desplegar, ¿no? Es como algo inconsciente. Y por un lado está eso en el imaginario Noren, ¿no? Como esa cosa afectiva, pero claro, en esta obra también aparece también un comentario un poco social, ¿no? Que es un poco lo que hizo Noren en sus últimos años, también como sus primeras obras están como ancladas como la cosa familiar, y después eso mismo, ese nudo familiares, pero también están mirados desde el propio espacio de la ciudad también, ¿no? Como las relaciones de poder, el abandono del Estado. Entonces hay como una cosa de precariedad, ¿no? De precarización, que está dentro del núcleo familiar, pero que también de algún modo también se puede extrapolar y en las relaciones que tienen la ciudadana y los ciudadanos con el propio Estado, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo como se tienen que defender con sus propios medios, ¿no? Porque están completamente abandonados y a la deriva. Y eso obviamente no es muy difícil de imaginar, ni en el primer mundo y menos, bueno, como tú decías al principio, en el tercer mundo, obviamente.
Claro, porque nosotros pensaba en que también ese ejercicio artístico nos ayuda a romper un poco los prejuicios y los imaginarios que tenemos respecto a los Países Bajos, que se supone que son como el epítome de la buena vida, ¿no? Bien vivir,
el mundo perfecto, no, al contrario. Sí, sobre todo también con todo lo que pasó en Europa, con la crisis social, ¿no? Entonces, como de algún modo, claro, lo que hicimos fue tomar el texto, no está como literalmente bajado a Chile, pero obviamente estamos pensando con nuestras propias imágenes, con nuestras texturas, y sentimos que el texto de algún modo como resuena en nuestro contexto, evidentemente, sí.
Ahora, hay algo pareciera ser con la dramaturgia y con el storytelling. Voy a sumarme ahí porque pienso que también en el cine hay mucho, ¿no? Con la dramaturgia que viene, ¿cierto? Desde los Países Bajos y que logra meterse en estas fibras que quizás para este lado quizás puede pensar quizás el frío, quizás en la oscuridad, sí, 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 ¿no? Para poder detenerse un poco más. Claro, uno piensa en Ibsen, en Strindberg, sí, sí, Noreen, sí, y bueno, Fosse, más que sí, están sí, sí, por el sí, Nobel, más famoso ahora. Sí. Y ahí hay algo que tiene que ver con los vínculos, pero también yo creo que con la reflexión sobre los vínculos.
Sí, no, absolutamente, sí.
Hablemos un poco de cómo eso aparece en la dramaturgia de Noreen.
Sí, bueno, lo que no, como equipo lo que nos fascina de Noreen es como la rudeza, ¿no? Y como la inteligencia para poder entrar en esas relaciones, ¿no? Bueno, se habla sobre la dramaturgia, que es como un cuchillo afilado que disecciona la realidad, ¿no? Entonces, uh-huh, en el fondo, hay poca moral también en la dramaturgia de Noreen. Es muy radical en los relatos y en los procedimientos. No enmascara, no intenta ser dulce. Y eso yo creo que es muy bello en estos tiempos, digamos. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, y quizás también es eso, ¿no? Romper la fantasía de que... cuando tenemos todo resuelto desde lo económico, sí, y cuando parece que fuéramos súper exitosos en el trabajo y hay talento y hay reconocimiento social, etcétera, sí, ya sí, como listo, lo tenemos resuelto, ¿no?
Sí.
Cuando los dolores sí. aparecen igual, están ahí dando vueltas.
Sí, no, en general, bueno, los 8 personajes de la obra, de esta obra que es como un relato coral, de algún modo cada uno te carga con sus propios fantasmas y está en ese espacio de abandono intentando sobrevivir. Y bueno, a pesar de que suena terrible, algunos de ellos de algún modo igual encuentran una pequeña redención, ¿no? Como solo algunos, evidentemente.
Bueno, estamos conversando con el director de la obra Fragmentos, Marco Guzmán. La obra está en Matucana 100 para que la puedan ver. Y ya dijiste algo que es lo que quiero detenerme, Marcos, que tiene sí, que ver con la idea de lo coral y de lo fragmentado.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poco respecto a cómo se construye en teatro esa propuesta de que sean varias vidas las que están presentándose.
Sí, es un desafío. Bueno, ese es otro de los elementos que nos pareció interesante, porque en el fondo, si hago como una retrospectiva de nuestros trabajos, básicamente siempre son relatos como que operan un poco como secuencia, que tienen como una unidad de lugar, etcétera. Y acá, claro, el desafío era contar esta cosa bien caleidoscópica y de algún modo que además tenía muchas unidades de lugar, ¿no? Y eso, desde el punto de vista también como del diseño, que yo, bueno, también me hago cargo, de algún modo era un desafío y cómo ir realizando esa aposta y que ese elemento de fragmentación que obviamente define la obra no fuera un impedimento para que igual de algún modo se articulara un flujo teatral, ¿no? Como que la obra fuera creciendo, fuera avanzando. Y bueno, y en ese sentido lo que hicimos fue trabajamos con cámara, con circuito cerrado, lo que nos permite también como articular cosas en la trastienda del teatro, no solamente trabajamos en el escenario, también trabajamos como en el backstage del escenario, y todo eso es un espacio para la escenificación, ¿no? Uh-huh. Y además también tenemos algunas cosas grabadas, entonces trabajamos una mezcla entre teatro, audiovisual, hay escenas puramente teatrales, por decirlo de algún modo, y hay otras que también mezclan e intentan como articular un espacio híbrido entre lo teatral y lo audiovisual, digamos.
Claro, porque además estamos siendo testigos de una noche en una ciudad.
Claro, y que se articula en distintos lugares, un hospital público, un departamento en un blog, la calle, la propia ciudad, un taxi. Entonces todos esos elementos teníamos que lograr armar como un tejido que permitiera como una estructura que tuviera flujo desde el punto de vista de las acciones físicas y todo eso como el elenco y del equipo actoral, digamos.
Y ahí preguntarte por eso mismo, ¿no? Porque cuando se trabaja desde lo coral y de la representación distintos mundos,
sí.
también necesitas actores de distintas generaciones,
sí.
que es lo que está pasando acá también.
Sí, sí, sí.
Y quería preguntarte, ¿qué se aprende en ese proceso? Uno puede ser una pregunta súper obvia, pero a mí siempre me parece que pasan cosas fantásticas.
Es fascinante, igual bueno, como en cualquier disciplina, en cualquier oficio, profesión... claro, a veces uno se desencanta, uno va perdiendo cierta intensidad de repente y realmente encontrarse con Lu y con Sergio en este caso, que pertenecen a otra generación, ha sido fascinante como para reencartarse con el oficio, como el
además,
nivel de
súper activos los
absolutamente
dos, haciendo y mucho teatro
y una capacidad de propuesta y de entrar de radicalidad en lo que se les pide, digamos, pero sí fascinante. Y por otro lado también, además de Sergio y Luz, bueno, también como un cruce generacional con un actor recién egresado de la Católica también, entonces como que ese diálogo como entre generaciones es súper enriquecedor y muy, muy, muy bello y también conmovedor y como te decía, muy, muy también como te permite de algún modo como reencantarte también con el oficio. ¿Sí?
Ahora, en ese reencantar, ¿no? Yo pensaba que yo en general soy bastante buena para ir a ver teatro, estoy bien floja para ir a ver teatro últimamente. También por ahí una cosa energética, ¿no? Sí. Y uno piensa en esto, a mí me gusta ir al teatro a ser removida. Y yo sospecho que una obra como Fragmentos promete eso, o sea, es como...
Esperemos.
Promete, por eso digo. Pero al mismo tiempo estamos, no sé si es el eclipse, no sé si también lo estáis sintiendo. Como el otro día hice una publicación en Instagram que me salió más triste de lo que yo esperaba, ¿no? En plan, que sonara tan melancólica. Pero también compartí un cansancio, ¿cierto? Y una... y un adoloramiento que tiene que ver con una cosa epocal, sin duda, ¿no? Que no solamente está pasando a mí. Y ahí la pregunta es, en esa lógica, si nos sentimos así y si estamos adoloridos y cansados, bla, 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 ¿por qué creemos que nos podría hacer bien encontrarnos con otro grupo de personas, otro grupo de personajes que pareciera que están en la misma?
Sí, yo creo que precisamente por lo que tú dices... como para no sentirse solos en ese dolor o en esa melancolía que tú describes, ¿no? Como que padecerla como en colectivo, pienso yo, ¿no? Como para ser súper sincero, yo creo que la obra trabaja esos espacios, es ruda por momentos, creo que tiene humor también, tratamos de que tenga imágenes también que contengan belleza, pero creo que la gracia o una de las gracias del teatro, que tiene varias, digamos, pero es esa, ¿no? Como que lo que estáis pensando, lo que está pasando con la realidad, como lo que estáis de algún modo, como por sentir que en colectivo, ¿no? Que no lo padeces a sola, que de algún modo también hay otra gente que está vinculándose con eso y que está un poco en la misma. Pienso que es un poco la gracia del teatro. Yo no pienso que el teatro cure de nada, no finalmente no te sana de nada, basta ver a la gente que lo ejerce, digamos, pero de algún modo te permite no sentirte sola o solo, pienso yo.
Sí, te escuchaba y pensaba en Rodrigo Pérez y la última trilogía que hicieron ahí en el Teatro de la Memoria y que habla
la derrota.
Que es la trilogía de la derrota, pero sí hay algo ahí, ¿no? Hay algo en verse.
Sí.
Y también en la capacidad de espejeo, por un lado, de decir, ok, yo no soy la única persona que puede transitar así la soledad, ¿cierto? O en algunos momentos el desgano o la desilusión. Habemos muchos y es como ya, ok, ¿y qué hacemos con eso, no?
Sí.
Ahí pueden aparecer ciertas cosas que son interesantes y, bueno, les invitamos entonces a que vayan a ver Fragmentos, que está en Matucana 100. Estamos conversando con Marco Guzmán, su director. En el elenco está Francisca Márquez, Verónica Medel, Luciano Reynoso, Guillermo Sepúlveda, con la participación especial de Sergio Hernández y Luz Jiménez. Hay un equipo grande que está detrás de la obra. Y quería preguntarte también sobre el concepto espacial y diseño, porque claro, una cosa es poner todas estas voces y otra cosa es poner la ciudad y sus distintos lugares, ¿no?
Sí, no, pasamos por 20.000 versiones. Bueno, igual siempre trabajo como un poco en dupla con una de las actrices, que es la Francisca Márquez, como que es como... Somos la compañía, por decirlo de algún modo, ¿no? Y sí, pasamos por muchas versiones, un poco más evidente, y de a poco fuimos como despojando el espacio, como ya cuando definimos que era en Matucana, como que teníamos ganas de trabajar en un espacio muy abierto, muy despojado, ¿no? Entonces desvestimos la sala y en el fondo finalmente llegamos como a un procedimiento donde hay un grupo de objetos que se autoiluminan, ¿no? Como, y por eso está una pantalla video wall, digamos, está como también un taxi, etcétera, y una máquina snack, y de algún modo como que los personajes van transitando, como triangulando por esos objetos autoiluminados y ese deambular, ese trayecto va creando como las distintas atmósferas, digamos, que era difícil, ¿no? Como
porque, es difícil, además, porque están en la sala grande.
Sí, pues no.
Dije, si hubieran estado en la Patricio Bunster, que es la sala más chica de Matucana 100, ahí hubiese sido capturar esa intimidad y esa soledad de los personajes. Sí. Pero acá es un desafío.
No, es que además, en lo particular teníamos ganas como de también trabajar con un grano más performativo en la actuación, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la obra no intenta ser como una representación más figurativa de la casa, digamos, no están los elementos de la casa, es un vacío, ¿no? Entonces, en el sentido atmosférico, y ahí la tarea, la gran pega también la tienen las actrices y actores, digamos, ¿no? Cómo levantar en acciones físicas en ese espacio que no tampoco les está entregando demasiados elementos para que desarrollen esas acciones físicas. Entonces, la idea era también un poco amplificar como un término energético el juego, ¿no? Uh-huh. No quedarse solo en la contención, ¿no? Como lo que uno pensaría en primer orden, en sentido como esta cosa sueca, ¿no? Como una cosa muy contenida. Hay elementos, ¿cierto?, que son más contenidos, y hay otros que tienen un poco más de desparpajo, precisamente porque la intención era que tuviera ese, el tono actoral tuviera ese grado como de performatividad, ¿no? Que tuviera un tiempo presente, que fuera sorpresivo, ¿no? Que tuviera también una cierta dimensión de juego en relación a lo que se está levantando.
Claro, ese ir y venir de alguna manera.
Sí.
Y claro, también estaba pensando en este ejercicio, a lo mejor esta cosa eclipsada que estamos viviendo, y una cosa que yo aprendí hace unos años atrás cuando tuvimos el eclipse grande acá en Chile, en el norte, como entrevistamos tantos astrónomos, era que la gracia de los eclipses, y quizás la gracia de una obra como Fragmentos, ¿no?, es que cuando se tapa la luz principal a la que estamos acostumbrados, a los astrónomos les fascinan los eclipses porque el sol no les permite ver lo que hay alrededor del sol. Entonces, cuando se tapa el sol, aparecen un montón de cosas que estaban, un montón de planetas y que está alrededor de eso y que no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, a veces necesitamos un rato irnos a la oscuridad, detenernos en los fragmentos para poder darle una vuelta. Sí, a mí me ayudó a decir que a veces hay que abrazar la sombra un ratito.
Sí.
Y hay que no deprimirse, observarla con tiempo, tomarse un cafecito con ella, hacerle preguntas, ¿no? Creo que puede ser
súper... Sí, uno se puede sorprender de ese diálogo, ¿no?
Sí. Bueno, y hay una manera de entrar, teatro, sin duda, y por eso les dejamos invitados e invitadas a que vayan a ver Fragmentos en el Matucana 100, en el teatro principal, además, así que vayan ahí preparados para compartir esta experiencia, que además finalmente es lo fantástico del teatro, ¿no? Poder compartir esta experiencia única de aquello que está pasando solo por esa vez, en ese momento, independiente que hayan varias funciones a la semana, esa función a la que usted fue, es única, por favor, sin celulares. Me ha pasado Matucana 100. Además, Matucana 100 es brutal en eso, porque como es en bajada, en los asientos,
tú vas viendo todo.
Tú ves los celulares tres filas más adelante. Usted no lo haga, no sea esa persona, por favor. Miércoles a sábado, así que hay funciones mañana. Hasta el sábado a las 20 horas y el domingo a las 19, y quedan 2 semanas. Esta es la próxima.
Sí.
Así que les invitamos a que vayan a ver Fragmentos. Hemos conversado con su director, Marcos Guzmán. Muchas gracias, Marcos, por venir.
Gracias, Antonella, por la invitación.
Nosotros nos despedimos, pero antes yo les dejo la invitación de que nos reencontremos a las 5 de la tarde hoy día. Yo vuelvo a hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con Alepín de varias películas, algunas que están recién estrenadas en los cines, otras que recién se estrenaron en plataformas. De hecho, vamos a hablar de Scoop. Y de, ya olvidé cómo se llama, una de animación que vi el fin de semana que está buenísima. Y vamos a estar conversando con Denver también a propósito de su retorno. Eso a las 5 de la tarde, y mañana a las 10 volvemos con Tania, con Pancho, con Manuel, con Jaime, con todo el equipo, con la Cami, que también nos acompaña a hacer el semáforo. Que estén muy bien, chao.
Is cansado de esta hora. Ya no sientes las ganas de estar. Maldices lo pesado de tu obra. Mas ya no sientes delirio de ser. Si te escondes, las bostezos de Abulia también. Si te escondes, las bostezos de Abulia también. Maneras, ellos que estaban así, divirtiendo sus locas maneras. Si te escondes, das bostezos de Abulia también. Si te escondes, das bostezos de Abulia también.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.